Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, hoy quiero hablarle de algo muy interesante, y es de que Dios tiene para nosotros mucho más de lo que hemos recibido hasta ahora, y eso seguramente a usted le gusta, ¿sí o no? Bueno, vamos a ir, para ponerlo un poquito en el tema, quería decirle, usted sabe que el pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vivió era un reflejo de lo que hoy vivimos nosotros en el Espíritu. Lo que ellos vivieron de pronto en la carne, para nosotros es como una enseñanza espiritual, porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted sabe, el pueblo de Dios, Dios lo saca de Egipto, a nosotros, que era un lugar físico donde ellos eran esclavos, a nosotros nos saca del mundo, donde éramos esclavos. Y usted dirá, no, yo nunca fui esclavo, viví siempre en Estados Unidos, no, pero a veces éramos esclavos de nuestras propias adicciones, de nuestros propios problemas, de nuestra propia amargura, de nuestros propios pecados. Así que cuando Cristo viene, ¿no es cierto?, y nos liberta de todo pecado. Y entonces también hay un faraón, que es el diablo, que no nos dejaba salir de la esclavitud, pero al fin sale. Usted sabe, todo lo que era de una manera maravillosa que le sucedía al pueblo de Israel era lo que espiritualmente también nosotros vivimos. Entonces yo quería compartir con ustedes algunos principios que nos van a demostrar que el pueblo de Israel vio muchos milagros cuando salió de Egipto. ¿Cuántos saben que sí? Mire, vamos a ver algunos. En Éxodo, bueno, tengo muchos textos y no sé si me va a dar el tiempo para tocarlos todos. Pero, por ejemplo, en Éxodo 14, si usted trajo papel y lápiz, anótelo, y quizás, como son muchos textos, usted lo puede leer luego en su casa con tranquilidad. Yo lo voy a ir repasando por arribita para que usted entienda así el concepto. Ellos salen de Egipto, Dios los libera de ahí y empiezan a ver la mano de Dios, empiezan a ver milagros. ¿Acaso no es lo mismo que pasó con nosotros? Cuando nos sacó el Señor del mundo, no nos encontramos con un Dios que nos dimos cuenta que nos perdonó, un Dios que le pedimos sanidad y nos sanó, le pedimos de pronto nuestro hogar, paz en nuestro hogar, y la obtuvimos, ¿sí entienden? Es lo mismo, pero dígale al que tiene al lado, había mucho más que los milagritos. Dios, cuando saca al pueblo de Egipto, lo saca para llevarlo a la tierra prometida. Es decir, el destino final no era ver los milagros que vieron en el desierto, ni ver cómo se cierra el mar rojo, cuando se abre, ellos pasan en seco y luego el Señor los vuelve a cerrar. Todo eso fue maravilloso. Mire, yo acá apunté para que si usted trajo y quiera anotarlo, anótelo. En Éxodo 14 vemos cómo Dios divide el mar por la mitad, y el pueblo de Dios pasa en seco y luego Dios vuelve a cerrar y así hace desaparecer a todos los que lo perseguían. Por ejemplo, en Éxodo capítulo número 15, del 22 al 26, Él endulza las aguas amargas. En Éxodo capítulo 6, del 1 al 6, manda el maná. ¿Cuántos conocen, saben esto? Dios le mandaba el maná a diario. No es cierto, ellos estaban en un desierto, y dice las personas que entienden que realmente la comida esa era la comida exacta que ellos necesitaban para ese momento y para la condición en la que ellos estaban. Es decir, Dios en su amor le mandaba la comida del cielo. ¿Usted se imagina lo que es ver eso? Levantarse a la mañana, abrir la boca y ahí venía el cornflakes de la mejor marca, porque ese era del cielo. Dice que eran hojuelas con miel, exacto lo que necesitaban para tener una buena alimentación, soportar el clima. Es que Dios todo lo que hace es perfecto. Lo que quiero llevar es que ellos vieron milagros que nosotros no hemos tenido la oportunidad de vernos. Yo al menos nunca he visto un mar abrirse por la mitad, ni he abierto la boca y he visto el maná que me cae del cielo. Pero sí hemos visto milagros en nuestra vida. Yo he tenido milagros de sanidad, el mayor milagro de todo, el perdón de nuestros pecados y la salvación, que eso es lo más grande que podemos recibir. Pero ellos veían muchas cosas. Vieron el maná en Éxodo 17, sacó agua de la peña. ¿Cuántos saben? Porque el pueblo tenía hambre, decía, ay, queremos comer. Después tenía sed, tenemos sed, queremos agua. Usted sabe, en casi todos estos textos, las circunstancias salían cuando ellos de pronto ya estaban murmurando o quejándose, ¿por qué ahora no tenemos? ¿Por qué siempre el maná? Y le mandó codornices hasta que le salieron las codornices hasta por las orejas. Porque, a ver si usted me entiende, ellos vieron milagros potentosos, pero no perdían ese espíritu de queja, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Ahora quiero más agua, ¿no? Y ahora quiero codorniz en vez de conflé. Y ahora quiero, imagínense, ellos eran esclavos en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Ellos trabajaban, señores, como esclavos. Trabajaban de la mañana a la noche. Y llega un punto donde la queja se hace tan real en su propia vida que empiezan a decir, ay, ¿por qué no volveremos a Egipto para comernos los ajos? ¿Qué ajo? Ni nada, si en Egipto comían, no sé, trabajaban para un sándwich y una Coca-Cola, dirían en Argentina. Trabajaban para lo mínimo. Ahora fíjese, Dios los saca de todo ese lugar igual que a nosotros nos sacó del mundo. Nos sacó de esa vida, nos mostró un camino mejor, nos mostró la salvación. Estamos felices, hemos visto milagros, porque el que diga que no, pues miente. Dios ha hecho milagro en todos nosotros, de alguna manera u otra. Hemos visto igual, pero ese no era el destino final. Por eso es que yo le dije que en esta mañana usted comience a decirle, hay mucho más de Dios para tu vida de lo que has recibido hasta ahora. Había un plan para ellos, los sacaba de Egipto, pero los iba a meter en la tierra prometida. Ese era el final, es decir, el desierto era un trayecto para entrar a lo mejor. Nosotros también, cuando Cristo nos sacó del mundo, nos perdonó los pecados, nos limpió de todo lo malo, nos lleva, ¿no es cierto?, a vivir una vida. Y cuando usted lee las promesas de Dios en la Biblia, usted dice, señores, hay mucho más de lo que yo hoy en día estoy viviendo, ¿o no? Bueno, porque es lo mismo, Dios nos saca del mundo, pero Él te quiere introducir a todas sus bendiciones. ¿No se alegra por eso? Todo lo que Dios prometió a Abraham, bendiciones de paz, bendiciones de salud, bendiciones de economía, bendiciones de descendencia, bendiciones en las relaciones, todo eso es para nosotros. Para el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, estoy haciendo el paralelo, la idea no era que se quedaran en el desierto, nunca fue esa la idea, aunque vieran los milagros. Lo que pasa es que ellos estaban a veces tan cómodos con los milagritos que querían quedarse en el desierto. Porque de pronto nosotros estamos acomodados y decimos, bueno, soy un hijo de Dios. Si me muero, me voy al cielo, no me falta de comer, estoy en un país bendecido, soy bendecido. Y de pronto, nosotros mismos podemos ser las personas que nos estancamos para ir a lo mejor, para ir a lo superior. ¿Qué significaba lo superior para el pueblo en aquel entonces? Bueno, significaba muchas cosas. Vamos a leer algunos textos, porque tengo 500 textos, pero no sé ni por dónde empezar. La tierra, vamos a ir a Deuteronomio capítulo número 1, verso 25 al verso 33. Alégrese en esta mañana porque sabe que Dios está a punto de soltar mucha más bendición de la que usted ha visto hasta el día de hoy. ¡Ay, pocos lo agarraron! Mire, Dios está a punto de soltar sobre su vida y sobre su casa y sobre su descendencia y sobre su salud mucho más de lo que ha visto hasta ahora. Ahora, vamos a ver qué puede ser lo que le pasó a este pueblo. Que Dios le dice, te saco de la esclavitud y te llevo a la tierra prometida. La tierra prometida implicaba donde las bendiciones fluyen y fluyen y fluyen. ¿No le gusta vivir así? ¿Usted recuerda que hay una parte en la Biblia donde dice las bendiciones te seguirán y te alcanzarán a ti? Usted leyó ese pasaje, ¿no? Está, creo, ahí en Deuteronomio también, creo 28, donde habla de bendición y maldición. Dice que ellas te van a seguir y te van a alcanzar, pero hay que entrar a la tierra prometida. ¿Entiende? Hay que entrar a ese lugar donde fluye la leche y miel, a ese lugar donde las bendiciones ocurren, a ese lugar donde las cosas comienzan a suceder sin pedírselo. a ese lugar donde la gloria de Dios empieza a manifestarse en tu casa, en tu vida y en todo sitio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Eso les gusta? Qué bueno. A ver si lo tenemos aquí. Tomaron en sus manos del fruto del país. Esta era la tierra que Dios le había prometido a ellos. Están bien los milagros, te voy a dar maná para que comas. ¿Sabe qué otro milagro vieron? Se le agrandaban los zapatos a medida que pasaban los años. 40 años en el desierto, los zapatos crecían junto con el pie. Y la ropa, no sé, no se desgastaría. Algo sobrenatural. Señores, usted y yo seguramente deben pensar, si yo hubiera visto eso, no. Es lo mismo. Es lo mismo. A lo mejor si hubiéramos visto eso, también hubiéramos hecho lo que ellos hicieron. Pero lo que ellos hicieron nos queda como ejemplo para nosotros, para entender de que Dios es un Dios maravilloso, que quiere soltar todo lo que Él ha determinado sobre usted. Él no hace acepción de persona. Él no mira si tú eres rico o pobre, blanco o negro, educado o sin educación. Él no mira absolutamente nada de eso. Él está dispuesto a soltar lo mejor de Él sobre ti, porque ese es el propósito de Dios. Para eso el Señor está, para precisamente bendecirte. Y se tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Ustedes se acuerdan, estaban a punto de entrar a la tierra prometida y fueron unos espías a ver qué pasaba en la tierra prometida, ¿no? Que Dios les había dicho. Y dice, y nos dijeron, y nos dieron cuenta. Y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Qué lindo, ¿no? Hasta ahí van bien. Ellos dijeron, es buena la tierra que Dios nos da. Dice que las uvas las traían entre dos. Imagínense, yo supongo que cada uva había que comérsela así como un melón, ¿verdad? O como un mango, qué sé yo. Sin embargo, y en el sin embargo, dice, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Dios le había dicho, yo se la doy, tómenla. El 28 dice, y murmurasteis. Diga conmigo, murmurasteis. En vuestras tiendas, ese es el problema de Dios, que Dios escucha cuando usted murmura ahí donde no lo ve nadie, ¿verdad? Ellos estaban en la tienda y dijeron, no, acá vamos a hablar todo lo que querramos porque acá no hay quien nos escuche. Pero dice que Dios escuchaba lo que pasaba dentro de la tienda. Y dice, ¿por qué le hablo y le pongo el énfasis en esto de la murmuración? Porque hoy vamos a ver cuáles son las cosas que de pronto pueden detener que todo lo de Dios se suelte. A ver si usted me entiende. Dios no tiene problema. Dios ya lo ha determinado. Nosotros podemos ser de pronto el obstáculo. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. Ojo lo que se habla en las casas. Porque después decimos, ay, yo no sé por qué. Ojo lo que dicen en la casa. Ahí hay niños, ahí hay jóvenes, porque como ellos vean obrarnos a nosotros, ellos seguirán el ejemplo. Si nosotros hablamos mal de los hermanos, hablamos mal de la iglesia, juzgamos a todo mundo, entonces ellos serán iguales. Ellos aprenderán no amar la iglesia ni amar a los hermanos, aunque todos podemos tener defectos. A ver si usted me entiende, nadie es perfecto aquí. Pero sí, ojo, primera enseñanza, ojo lo que hablas en la tienda. Bueno, usted no tiene una tienda, una casa. Ojo lo que hablas en tu casa. Dice, porque Jehová nos aborrece. Miren lo que dicen. Usted concibe que alguien que vio que se le abrió el mar para que ellos librarlos del enemigo, que alguien que le mandaba el maná fresquito todos los días, que alguien que le transformó el agua amarga en dulce para que pudieran beber, usted concibe que ellos como conclusión terminen diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, para entregarnos en la mano del amorreo para destruirnos. El 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, porque unos vinieron y dijeron, sí, los frutos son lindos, pero ahí hay gente como gigantes, nos van a comer, nos vimos como langostas, horrores, dijeron. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también allí vimos a los hijos de Anac, que eran gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, si Dios nos entregó, ¿no? Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. ¿Cuántos creen eso? Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos, el 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Miren lo que dice. Que Dios los llevaba por el desierto así como un papá cuando agarra a su niño y lo toma de la mano y lo lleva con cuidado, con amor y con delicadeza hasta el lugar donde quiere que vaya. Le dice así: en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. ¿A cuántos se sienten así? Que Dios te lleva de la mano, que Dios te acompaña en todo lo que tú haces. Como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Hay un texto más. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Con fuego de noche, otro milagro. De noche la columna era de fuego para que le diera calorcito, y de día la columna era una nube para que le diera sombra del sol fuerte que hay en el desierto. Es decir, les inventó aire acondicionado central especialmente para ellos. A pesar de todo eso, le dije, le di la tierra, le di esto. Vamos a seguir un poco más. Dice, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Vamos a dejarlo ahí. Se enojó Dios. Dios lo había hecho todo. Y con nosotros, llevémoslo hoy a la vida nuestra. Dios ha hecho muchísimas cosas con nosotros. Nos ha perdonado, nos ha limpiado, señores. Todas las promesas que están escritas en la Biblia son para aquel que cree. Son para usted y son para mí, porque repetimos, ya lo dije antes, Dios no ha hecho acepción de persona. Él no dice este me gusta y este no. No, señor, para todo aquel que cree, recibe. Para todo aquel que busca, haya. Para todo aquel que golpea, se te abrirán las puertas. Dios no dijo, ay no, que me busque el lindo, que me busque el rico. No, el que me busque, como sea, como esté, ese me va a encontrar. Tenemos maravillosas promesas de parte de Dios para nuestra vida. Pero el pueblo de Israel, que representa, ¿no es cierto?, lo físico, tenía un problema. Y era que se quejaba mucho, que murmuraba mucho. Entonces yo quiero hablar un poco acerca de eso, ¿no es cierto? Mire, cuando ellos salieron de los milagros, iban a entrar en la tierra prometida, eso implicaba multiplicación. Cuando nosotros venimos al Señor y usted recibe milagros, usted recibe la salvación, todo eso es muy bueno, pero hay algo más allá todavía. Hay mucho más de lo que Dios ha determinado para usted, porque si usted se fija dirá, bueno, muchas de las promesas que están ahí todavía no son reales en mi vida. Pues Dios te quiere meter en ese nivel de gloria donde las cosas suceden. Entonces fíjese lo que le voy a decir. Algunas de las cosas que ellos cuando entraron a la tierra prometida se dieron cuenta que Dios les daba cosas más grande, como que había una multiplicación, como que su gloria ya se manifestaba de una manera distinta. Por ejemplo, en la tierra prometida Dios le empezó a dar victoria frente a sus enemigos, es decir, no tenían ni que pelear, como los muros de Jericó, ¿se acuerda? Dios le daba la victoria sin que ellos pelearan. Le dijo Dios, dale vuelta al muro, y cuando hicieron todo lo que Dios dijo, todos los muros se vinieron abajo. Quiere decir que cuando tú entras a un nuevo nivel de gloria, Dios te va a dar a ti la cabeza de tus enemigos. Vamos a ponerlo así. Es decir, no habrá por qué luchar. Ay, por ahí están tramando algo, tranquilo. Porque Dios ya te entregó a tus enemigos, los que juegan contra ti, los que te están haciendo mal, los que te están encubriendo. Dios ya lo tiene en control. Entonces ellos se dieron cuenta que eso sucedía. Ya no tenían ni siquiera que hacer cosas extravagantes. Entraron a la tierra prometida. Iglesia, tienes que entrar a la sobreabundancia de Dios. Tienes que entrar a ese nivel donde las cosas empiezan a ocurrir en tu vida. Donde ya no tienes ni que estar peleando todos los días por un milagrito. Ni tienes que venir todos los días ponchado el domingo para que te inflen. Tú vas a venir lleno de la presencia de Dios. Vas a venir con los milagros más contundentes en tu vida y en tu casa. Vas a venir con la unción poderosa del Espíritu Santo sobre tu vida, que hace retroceder toda obra del diablo. ellos tenían victoria, el Dios le daba, entraron a la tierra prometida. Wow, dale vuelta a los muros de Jericó. ¿Quién iba a pensar que gente esclava, como lo habían sido antes, le iba a dar vuelta al muro y se iban a caer? Los muros eran impresionantes, de grandes. La arquitectura era imponente. Y ellos solamente eran gente sin ningún tipo de armadura. Solo que Dios, cuando está contigo, te entrega a tus enemigos. No vas a tener ni que pelear, Él te los va a entregar. Él los va a poner delante tuyo y tú te vas a dar cuenta, sí. A veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no siempre es tan rápido como uno quiere. Porque a veces uno le hacen cosas malas o le están tramando algo y uno dice, ay, Señor, que caiga un rayo. Pero no, a veces Dios no opera así, pero Él a su tiempo lo saca a luz. Dice así, no solamente en la tierra prometida ellos tenían victoria sobre los enemigos, sino que cada intervención de Dios era gloriosa. La bendición iba en aumento. Mira al que tiene al lado y dígale, tu bendición va en aumento. Bueno, vamos, dígaselo de nuevo, dígaselo con unción. Si usted lo cree, suéltelo. Si no lo cree, no, porque lo que le va a soltar no lo va a recibir. Tu bendición va en aumento. Voy de nuevo, tu bendición va en aumento. No me mire con esa cara como diciendo no lo creo, tu bendición va en aumento. Ahora, todo esto sucede cuando entras. Hay otro nivel. Hay otro nivel donde tú entras a poseer lo que Dios te ha dado. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Cuántos saben ese corito? Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Si tú estás pensando en ir para atrás, si tú estás pensando en estancarte, si tú estás pensando en retroceder, mire, tengo una palabra para usted. Dios no nos trajo hasta este punto para volver atrás. Y dice, el que retrocediere no le va a agradar a mi alma. Por eso no somos de los que retroceden, sino que somos los que avanzamos. Hermano, anímate en esta hora. Levanta tus manos. Ejercita lo que Dios te ha dado. Empieza a creer porque Dios tiene para ti unas bendiciones como las que nunca, ni siquiera tú te has imaginado. Y eso es así. Ok. Dios a nosotros ya nos ha dado señales. ¿Cuánto dicen amén? Yo fui sana, usted capaz, tantas cosas hemos visto. Hemos visto multiplicarnos nuestras finanzas, hemos ido a comprar cosas y las hemos comprado sin dinero. Le hemos creído a Dios y Dios nos ha llevado a muchas cosas, pero hay más. El pueblo de Egipto estaba cómodo en el desierto. Abrían la boca y le caía el maná. Cuando se veían en peligro, Dios intervenía de alguna manera, como cuando abrió el mar o cuando transformó el agua. Y puede que mucha gente a veces se quiera quedar así, en el desierto, en el sentido de que donde están los, vivimos de milagro en milagro. Cada domingo necesitamos un milagro nuevo para poder seguir respirando. Pero yo quiero decirle, no se preocupe porque Dios está hoy aquí y Él hace milagros. Y Él tiene milagros para ustedes siempre que usted puede creerlo, lo puede recibir. Lo que le quiero decir es que necesitamos como iglesia ya subir de nivel. Ser una iglesia victoriosa que ya camine en nuevas fuerzas. Que ya el enemigo caiga delante de ti sin que ni siquiera tú hagas nada. Ya necesitamos ver lo que el pueblo de Israel comenzó a ver cuando entró a la tierra prometida. Ok. Todo proceso que viene de Dios va a ir en aumento. Claro, dice que somos como la luz. Vamos a leerlo. Espérenme, ¿dónde lo tengo? Proverbios capítulo 4, verso 18. Vamos, anímese. 4:18, dice así la palabra de Dios. Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Maravillosa. ¿Qué pasa con la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señores, la vida de un hijo de Dios va siempre en aumento. No en aumento de peso. No en aumento de dinero, aunque, porque usted sabe, el dinero, la salud, todo son añadiduras. Va en aumento de gloria. Tu vida no puede ser la misma. No podemos esperar que llegue el domingo para ver si puedo, que Dios me haga algo porque me estoy muriendo. No es así. Tenemos que ir creciendo. Mira al que tiene al lado, dígale, tienes que subir. Tienes que entrar. Los gigantes son, tienes que entrar. No te preocupes, Dios dijo, entra porque la bendición está adentro. Cuando tú posees, cuando tú alcanzas lo que Dios ha determinado para ti. Ahora, mire lo que le voy a decir. Todos los procesos de Dios van en aumento si hacemos y tenemos la actitud correcta. Y ahí es donde está el problema. La actitud correcta frente a la palabra, la actitud correcta frente al llamado, la actitud correcta frente a la prueba, la actitud correcta frente a lo que sea. Hay que tener la actitud correcta y sucederá. El problema está que el diablo a veces nos traiciona con el tema de nos hace pensar o nos hace ver cosas que no pertenecen al reino y que nos quitan, ¿no es cierto? Nos impiden, es como que te ponen un freno para que tú no puedas alcanzar. La actitud es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Y si no, fíjese, hay un pasaje del hijo pródigo, usted lo conoce. Bueno, el hijo, vamos a llamarlo, el pecador, el malo, que le pidió todo al padre y se mandó a mudar para gastarlo en rameras y en todo ese lío. Pero el que se quedó en la casa, pero con la actitud incorrecta. Es decir, se quedó en la casa, pero ni sabía que lo que Dios tenía era para él, porque era heredero, era hijo. Enseguida que vio lo del hermano, entró a juzgar al hermano. Este perdido te robó toda la plata, me quitó parte de mi herencia, ¿entiende? Es decir, se quedó en la casa, gloria a Dios, se quedó en la casa, pero con la actitud incorrecta. Total, no le fue muy bien las cosas, porque cuando vino el otro, aunque el otro fue el malo, el que pecó, vino el otro con la actitud correcta. Vino pidiendo perdón, no quiero que me hagas tu hijo, hazme un jornalero. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Padre, he pecado contra todo. Vino con la actitud correcta y el Padre le dio anillo, vestido, ustedes saben. El otro se quedó envenenado. Porque aunque se había quedado en la casa, y esto a mí me habla de la gente que está en la iglesia. Es decir, usted puede estar en la iglesia, pero tiene que estar con la actitud correcta. Porque usted puede estar en la iglesia juzgándolo todo. Ay, esto no me parece bien. O como el pueblo de Israel, el gran problema que tuvo, que era muy quejón. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Mire, cuando nosotros a veces empezamos, me quejo de esto y que no tengo suficiente y que esa palabra a mí no me funciona y que esto no puede ser, te cerraste tú mismo la entrada a la tierra prometida. Eso es lo que le pasó. Y mire, y había otro texto que no sé cuál era, anoté tantos textos, esta mañana estaba inspirada. Anoté tantos textos, pero hay un texto donde dice, ninguno de ustedes va a entrar. Ninguno va a entrar. Y una generación completa nunca pudo ver la tierra prometida. Nunca pudo, porque eran así como esos. Ay, ¿por qué ahora esto? Y ay, ¿por qué ahora lo otro? No, pero si son gigantes, ¿qué quieres? Que nos muramos. Decían, nos vimos como langosta. Claro, así se veían porque tenían la actitud incorrecta. Dios sabía, por eso Josué y Caleb entraron, porque tenían del Espíritu de Dios. Por eso la iglesia se tiene que mover en el Espíritu, no en la carne. La iglesia tiene que estar llena de la presencia de Dios para poder discernir las cosas espiritualmente. Porque el que lo discierne, el que lo ve todo en su humanidad, con sus emociones, en su carnalidad, se va a equivocar. Porque el que te guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Olvídate, tu corazón no te va a guiar a toda verdad. Tu corazón, uy, no quisiera saber qué engañoso es. Fíjese que Dios dijo, engañoso más que todo es el corazón. Y le dijo, y sobre todo lo que tengas que cuidar, cuídate el corazón porque es engañoso. Te va a hacer sentir, te va a hacer pensar. Y en el reino no funciona así. Hermano, Dios te quiere bendecir y yo creo que ya ha comenzado una bendición especial para esta iglesia. Estoy convencida de eso. Que Dios va a empezar a soltar cosas sobrenaturales, pero tenemos que tener mucho cuidado, no nos pase lo de ellos. Se quedaron toda una generación, se murieron en el desierto. ¿Por qué se murieron en el desierto? Por incrédulos, por murmuradores, por quejones. ¿No es cierto? Entonces nosotros no podemos ser una iglesia que se queje de nada. Usted dirá, bueno, pero tengo problemas. Sí, bueno, tiene problemas, pero encomiéndeselo a Dios y ya está. ¿O acaso Dios no tiene poder para resolver su problema? Sí lo tiene. Pero a veces nos acostumbramos a murmurar, a juzgar, a quejarnos, mira esto, mira lo otro, y hoy no tengo nada. Y hablan de prosperidad, pero yo no prospero nada. ¿Sigue así? No entrarás. Lo dijo el Señor, dice, me enojé cuando los escuché hablar. Por eso le decía hoy, tenga cuidado lo que habla en su casa, porque Dios lo está escuchando todo. Cada palabra, cada queja, cada murmuración, Dios la escucha. Entonces después venimos a la casa de Dios y decimos, Señor, bendíceme, pero el Señor hoy te trajo un mensaje que te está diciendo, te quiero bendecir más de lo que te he bendecido. Te quiero dar todas las promesas, quiero soltar sobre tu vida las más ricas bendiciones, pero tienes que tener la actitud correcta. Una actitud de contentamiento, hermanos, porque mire, tenemos más que muchos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú, a pesar de lo que estás pasando, puedes alabar a Dios y decir, tengo contentamiento, no conformismo, tengo contentamiento con lo que tengo. Dios dice, Él cualifica. Él está listo para meterlo a esa tierra de abundancia donde las cosas sucede, en donde lo grande de Dios se derrama sobre tu vida, donde la bendición de Dios está sobre tu casa, donde lo que estás esperando quizás 20 años se hace y se resuelve en un día. ¿Usted puede creer eso? Sí, claro, Dios lo puede hacer. Pero hay que tener la actitud correcta. Recuérdese siempre del hijo pródigo, ¿eh? Estaba en la casa, pero con la actitud mala. Mire, no detengas la bendición, mírale con mucho amor porque esto está fuerte, con mucho amor el que tiene al lado, una sonrisita, un poco de, dígale, no detengas la bendición de Dios, dígaselo, ¿no? Con quejas, please, ni insatisfacción, pues usted sabe, este es un país muy bendecido. Y acá tenemos más de lo que tendríamos en nuestros países de origen y acá tenemos mucho más de lo que tiene muchísima gente. ¿Que usted quiere más? Bueno, puede ser, pero tiene que fijarse bien cuál es su aptitud frente a eso. ¿Para qué usted quiere más? Yo la verdad quiero más porque tengo muchos proyectos en Dios. Pero usted tiene que saber muy bien para qué quiere más, porque la actitud puede ser la que te esté fallando y la que te esté haciendo fallar para que tú puedas entrar a la tierra de bendición. Dice, toda una generación se quedó postrada en el desierto porque se quejaban, porque siempre estaban diciendo, no, esto no va a funcionar, no, esto no es para mí, no, mira, no me resolvieron, ay, no, mira, hermano, eso los postró en el desierto. Y no quisiéramos que pasara eso con nadie aquí, porque conocemos la palabra, somos gente del Espíritu. Sabemos lo que dice la Biblia. Aquí palabra sobra para que usted sepa cómo caminar. Aquí usted tiene maneras de cómo alcanzar la bendición de Dios. Toda esa generación se quedó postrada en el desierto por las quejas. Y todos los viejos, parece que los viejos son peores. Porque todos los que eran mayores, que eran los que más milagros habían visto. Porque si vamos al caso, a lo mejor los que entran a la tierra prometida eran jóvenes que a lo mejor en la época que vieron los milagros ellos eran niños y a lo mejor no llegaron a entender bien lo que Dios, todo lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, señoras y señores, tenían la actitud correcta y pudieron entrar. Mire, vamos a espíritu de insatisfacción, espíritu de descontento. No estoy contento, no estoy contenta, no, las cosas no están, no estoy contenta. Sigue diciéndolo todos los días, dilo tantas veces quieras. Vas a ver, eso no te va a funcionar. Señores, la iglesia tiene que tener la actitud correcta. Soy un hijo de Dios, creo en Dios. Dios me va a llevar a donde Él me quiera llevar. Sí creo que todas las bendiciones son para mí, voy camino a eso. Jamás voy a levantar mi voz para decir, porque mire, cuando la persona se queja, se apodera del corazón. ¿Pruebe usted? No pruebe. Sorry. Pruebe usted empezar a quejarse por algo, por mi marido. Ay, mi marido, siempre deja la ropa tirada. Ay, pruebe, no lo pruebe, pero lo que le está... Ah, si usted llega a hacer algo de eso, no va a pasar ni 15 días donde usted va a tener problemas en su corazón contra él, o viceversa. Ni lo intente, pero yo lo que les quiero dar a usted es cómo funciona el tema de la queja. Quéjese de sus hijos y a este chico que nunca hay. Usted va a ver cómo lo que va a cosechar va a ser exactamente lo mismo que usted está sembrando. Si usted siembra queja, murmuración, tiene que estar listo para esto. Todo te va a volver para atrás. Eso no hay quien te salve. Cuando usted empieza a sembrar queja, empieza a sembrar palabras de juicio, este no es un hijo de Dios, este está más perdido. Usted empieza, todo, mire, vuelve para atrás. Y dice la Biblia que con la misma vara que tú mides la condición de tu hermano, así te van a medir a ti. Por lo tanto, cuando yo digo, perdóneme, hermana, que la agarró usted. Yo digo, ay, mi hermana no me cae bien, la hermana, mire, así como yo la medí a ella, así me van a venir a mí, van a decir, a mí no me cae bien ella tampoco, me cae bien ella. ¿Por qué? Porque todo lo que se siembra, y la Biblia dice, no te engañes, todo lo que se siembra vuelve hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Si vives quejándote, si vives juzgando, nadie nos llamó a juzgar a nadie. Dice, ¿para qué te preocupas por la paja del ojo ajeno si tenés una viga en la tuya? ¿Por qué será que somos tan fáciles para encontrarle todos los defectos a todo? Ay, porque este hizo esto, ay, porque el otro hizo el otro, ay, porque aquel no, ay, porque este. ¿Para qué? Mejor enfócate en la viga que hay en el tuyo, que a lo mejor es más grande que la paja que está en el ojo ajeno. Ahora, mire, cuando las personas se quejan, murmuran y se pone así, el corazón se endurece. El corazón se pone mal. Y ahí viene el desánimo. Y ahí viene la amargura. Y ahí viene cuando dice, ya no siento lo mismo. Yo ya no tengo claro si hiciste leña a todos los hermanos de la iglesia. Aquí no pasa, pero yo se lo enseño por si algún día se le vienen las ganas a usted de hablar mal de alguien para que usted lo ataque a tiempo. Claro, ¿cómo vamos a tener gozo? Si venimos y decimos, no, a este no lo voy a mirar porque este me las hizo y me la va a pagar. Hermano, el corazón con la queja, el juicio y la murmuración se va deteriorando cada día más. Bueno, si se apodera la queja de tu corazón, vendrá la amargura y vendrá el juicio hacia los demás y en algunos casos hasta Dios, porque hay quien se pone tan mal que hasta le empieza a decir, ay Dios, que tú no me oyes. Sí que Dios te oye, ¿cómo te voy a oír? Si Él es Dios. Lo que pasa es que hay que saber qué estamos hablando. ¿Qué es lo que Dios escucha de tu boca? Si cada día, a pesar de todo, tienes una alabanza en tu boca. Si cada día cuando te levantas, gracias Señor, me faltan muchas cosas, tengo algunos problemas, pero te alabo a ti. Pero no, queja, que uy, otra vez lunes, ay, estos lunes, ay, otra vez tengo que ir a ese trabajo, qué mal me cae esa gente, ay, otra vez tengo que hacer esto, queja. Mire, si quiere entrar a la tierra prometida, cambie su manera, cambie su actitud. Grandes verdades en poca palabra. ¿Quiere que cambie su vida? Cambie la actitud. La actitud que tiene hacia los que no son tan fáciles, la actitud que tiene hacia los demás. Estas cosas traen tristeza, diga conmigo tristeza, frustración, o te sientes víctima, ¿no? Porque hay personas que dicen, ay, yo no sé por qué a todos y a mí no. Yo no sé por qué. Te victimizas a ti mismo. Víctima de nada, hermano. Somos como la luz de la aurora. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta el día es perfecto. Esa es mi actitud correcta. Eso es lo que espero, eso es lo que Dios prometió. Hacia ahí voy, hasta llegar a ser todo lo que Dios tiene determinado para mí. ¿Y sabe qué? Dios tiene grandes cosas determinadas para mí. Y las estoy esperando. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado. A ver, ¿cuántos tienen gratitud en esta mañana? Ay, usted porque no sabe el problema que tengo yo. Usted no sabe los que tengo yo. Pero si yo en medio de los problemas puedo darle gratitud a Dios, usted lo puede hacer también. Si no lo hace es porque tiene la actitud equivocada. Pero yo sí le creo a Dios. Así me sané, así y así voy para más en el nombre del Señor. Porque levantarse, mire hermano, para mí Dios es todo. Yo sin Dios nada. Dios es mi vida, mi sustento y todo lo demás viene añadido. Por eso tengo hogar feliz, por eso tengo. Y las cosas que me faltan las minimizo. Lo pongo a Él bien grande. Y las cosas que me faltan bien chiquititas. Y como para que el diablo sepa que lo tengo abajo de la planta de mis pies. Pero a Dios lo tengo en alto. Por eso cuando vengas a la casa de Dios, ven a adorar a Dios, no vengas a ver qué pasa. Porque eso le pasó al hermano del hijo pródigo. Él estaba en la casa, pero con la actitud equivocada. Con la actitud de juicio hacia el otro, que era peor que él, supuestamente. Con la actitud hacia el padre, mala. Porque ¿cómo va a bendecir a este? ¿Usted no vio que hay gente que se enoja cuando alguien es bendecido? Ah, no, usted no conoce a nadie, yo conozco. Gente que cuando Dios bendice a alguien, ah, no, no nos vamos a alegrar que se bendiga. ¿Y por qué él y no yo? Bueno, fíjese qué está haciendo él. Imítelo. La actitud correcta. Dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Donde hay un corazón agradecido, Dios te va a dar más. Mira que tiene al lado de él. Si tu corazón está agradecido a como estás hoy, Dios te va a dar más. Si tu corazón está siempre quejoso, estamos complicados. Detrás de la queja, ¿usted me sigue amando hoy? Esta palabra me ministró a mí primero. Uno tiene que aprender en la vida a no permitir nunca que el diablo te haga tomar la actitud incorrecta. Cosas pueden ir, cosas pueden volver. Cosas pueden hoy tenerla y mañana no. Cosas pueden suceder en tu casa que tú dices, ¿por qué? No lo entiendo. Pero yo le voy a decir una cosa, con la actitud correcta de todo sales. Yo he visto la mano de Dios de todo Dios te saca en victoria, de todo. Pero si no, pierdes la actitud correcta. La actitud correcta es Dios es mi Dios. Y Él cumplirá su propósito en mi vida. Y de pronto tú vas a la chequera y está en rojo, no importa. Sigue declarando bendición, sigue alegrándote en Dios, porque el diablo cuando te ve así va a decir, ay no, de acá me voy, porque aquí no tengo por dónde entrar, ni por la economía, ni por esto, ni por ningún lado le puedo entrar, porque ella adora a Dios a pesar de, ella sigue adorando a Dios. Y cuando tú le adoras y cuando tú te puedes levantar a la mañana y levantar tus manos para adorar a Dios, no importa que ese día te duela la artritis. Déjeme decirle que con los años ya las mañanas suelen ser difíciles para mí. Mira, Sandra dice que sí, ¿viste, Sandrita? Vos también. Entonces, ahora lo que hago, bueno, me pongo el reloj media hora antes, no para aceitarme las bisagras. Me pongo media hora antes y me pongo a adorar. Ay, Señor, qué maravilloso. Cuando ya terminé la adoración, me bajo como un cohete. Porque, señores, podría bajar y decir, ay, así como me siento, no voy a ningún lado. No, a la iglesia, no puedo ir a la iglesia, no, no puedo, me siento mal. No, señores, pero si la iglesia es lo mejor que nos puede pasar, venir aquí juntos como hermanos en armonía, orar los unos por los otros, escuchas una palabra y sales de este lugar diciendo, no, se acabaron las quejas en mi vida. Ya ni una queja más, ni una murmuración más. Cambio mi vocabulario. Dios te va a dar más. Detén la queja. Y detén la murmuración porque detrás de ello está el orgullo. Vio que nadie se da cuenta que es orgulloso. Todo el mundo se da cuenta, menos uno. Entonces, queja, murmuración, juicio, denota que hay orgullo en tu corazón. Y eso es malo, no pertenece al reino. Porque el Señor dijo, el que se humilla, ese yo lo voy a levantar. Pero aquel que se pone este, el otro, es porque tiene mucho orgullo en el corazón. Necesitamos bajar para que Él nos levante. Hermanos, hasta aquí la palabra, pero mire lo que le voy a decir. El pueblo de Israel es para nosotros un ejemplo maravilloso de lo que significa entrar a la tierra prometida. Y Dios nos ha prometido muchas cosas y muchos no entran. Y yo quise traer este tema porque entiendo de que Dios nos da la llave. Y Dios a veces, como hijos que somos, sabe que somos insuficientes. Hermano, ¿quién de aquí sabe todo? Nadie. Él sabe que tenemos nuestras luchas. Pero mire, olvídese de la queja. Olvídese de murmurar. Olvídese de estar enfocado en ver qué este hace y qué el otro. Fijémonos en lo que estamos haciendo nosotros. Porque puede de que algo, que cuando estamos tan enfocados en lo que están haciendo los demás, no estemos enfocados en lo que realmente nos tenemos que enfocar y que es en nuestro propio corazón. Vamos a ponernos de pie. Vamos a renunciar hoy a la queja. ¿Hay algún quejón aquí? No, aquí nada. No vino nadie hoy. Son los que se quedan, son los que vienen en el de las 11, ¿verdad? Son los de las 11.